Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:05, abrimos la segunda hora del programa en este espacio que estamos llevando a cabo hoy desde el escenario de las fiestas del Cristo de la Laguna, aquí en San Cristóbal de la Laguna. Así que nos quedan 55 minutos de radio contigo. Y vamos a ampliar información porque acaban de escucharlo en el Boletín Informativo Nacional. Hay una última hora importante que tiene que ver con el obispo de la diócesis nibariense, don Bernardo Álvarez. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Pues sí, como han comentado nuestros compañeros en el boletín, el Papa Francisco ha aceptado esta mañana a las 11 hora canaria la renuncia que había presentado nuestro obispo Bernardo Álvarez el pasado 29 de julio al cumplir los 75 años de edad, tal como establece el Código de Derecho Canónico. Así que desde este instante, nuestra diócesis, la diócesis nibariense, se encuentra en sede vacante. ¿Qué significa eso? Que desde ahora cesa la potestad de los vicarios generales y quedan disueltos tanto el Consejo Presbiteral como el Consejo Diocesano de Pastoral. Mañana se reúne, esto es importante, el Colegio de Consultores, que es el ahora mismo quien gobierna, por así decirlo, nuestra diócesis y que tiene la facultad de nombrar al administrador diocesano. Esa persona, ese administrador diocesano, va a ser el encargado de dirigir, de ocupar la sede de la diócesis hasta que el Papa pues tenga bien nombrar un nuevo obispo, para lo cual pues todavía no sabemos cuándo va a ser. Hay que recordar que ya nuestro obispo don Bernardo Álvarez había pedido que este proceso pues llevase a cabo con cierta prontitud por su estado de salud, y el pasado 4 de septiembre en la misa en la que celebraba sus 19 años como obispo pues ya lanzaba este mensaje.
Damos gracias a Dios por estos 19 años al frente de esta diócesis. Yo digo que yo espero que pronto el Papa nombre a otro obispo, porque estoy delicado de salud, y bueno, vamos a ver si lo antes posible tenemos un nuevo obispo en nuestra diócesis, un obispo que sea capaz de pastorear esta diócesis con espíritu de servicio, con espíritu de amor a todas las personas. Vamos a hacer un momentito de silencio, vamos a rezar por este obispo, para que el Señor le dé fortaleza y paciencia para afrontar esta situación que estoy viviendo, y también oremos por unos, por los otros, por esta diócesis, para que el Señor nos mande un buen pastor. Que así sea.
Las palabras de don Bernardo el pasado 4 de septiembre en la catedral, Guillermo, insistimos, ahora sí. Mismo don Bernardo pasa a ser obispo emérito de la diócesis de Tenerife y mañana el Consejo de Consultores va a nombrar un administrador diocesano que va a ser el que tome las riendas de la diócesis hasta que el Papa elija un nuevo obispo.
Bien, veremos, por cierto, hablando del Papa, si este movimiento pues afecta también a la mayor prontitud de esa posible visita del Papa a las Islas Canarias o no, y ver qué consecuencias puede tener. Estamos muy pendientes de cualquier novedad que surja sobre esta noticia, por supuesto la iremos contando aquí, como no podría ser de otra forma, en todos los servicios informativos de COPE Canarias. Gracias, Dani.
Hasta ahora.
Hasta luego. 11:09, ya ha comenzado la rueda de prensa en la que Óscar Cano está contando los motivos de su dimisión. Ahí está nuestro compañero Cristian García en la sala de prensa de Rodríguez López, pero vamos a escuchar sonido directo. Habla Óscar Cano, ya ex técnico del Club Deportivo Tenerife.
Muchos de los rivales que van a estar arriba, también es cierto que yo creo que el equipo no es merecedor de eso, y lo que sí me preguntaba durante toda la noche y no me dejaba dormir es, bueno, si tuviésemos 3 puntos más. Pues claro, yo a todo el mundo que le pregunto, él te dice que el Tenerife podría tener perfectamente 3 puntos más. No estoy diciendo muchos más, solo con 3, ¿no? Con 4 puntos hoy no estaría aquí sentado, obviamente, ¿no? Entonces yo no veo que sea una diferencia tan grande, pero bueno, eso es lo que yo entiendo, repito, y los que tienen que decidir entienden otras cosas y no tengo nada que reprocharles.
Buenos días, mister. Mucha suerte a partir de ahora. Supongo que una decepción.
Estamos escuchando en directo, dado el interés informativo que levanta y que despierta la situación actual del Club Deportivo Tenerife, a Óscar Cano, cesado, última rueda de prensa como técnico del Club Blanquiazul.
después de la rueda de prensa ante el Eibar, ¿no? Que no se esperaba que esto fuera a pasar.
No, no, es decir, a ver, yo siempre me espero, no sé quién decía que cuando uno está trabajando en fútbol tiene que levantarse pensando, cualquier día, no solo el post partido, se tiene que levantar pensando que puede ser su último día, pero trabajar como si fuese el primero, ¿no? Y eso yo creo que es una frase muy, muy buena, ¿no? Y muy, muy coherente y muy, muy realista, ¿no? Para lo que somos entrenadores de fútbol, el cargo, ¿no? Es decir, esperarlo, evidentemente, uno nunca lo espera porque, como tú bien dices, a pesar de que el equipo no ha mostrado su mejor cara en las cinco primeras jornadas, yo creo que la mejor cara casi ningún equipo la ha mostrado en esta competición todavía, ¿no? Y hemos estado siempre enganchados a los partidos, muy vivos en los partidos, no han tenido que ganar, el equipo yo no lo veía como en otras ocasiones, que también he sido entrenador y me pongo la mano en el pecho, que ves que el equipo se te va, que el equipo han pasado ya 8, 10, 12 jornadas y que no lo agarras, que no tiene por dónde cogerlo y tal, y evidentemente uno siente que el que sobra es el que lo está dirigiendo, pero es que hemos estado vivos en todos los partidos, es decir, no, yo creo que esto es una cuestión de lo caprichosa que es la pelota, ¿no? Es decir, pues haber ganado en Cádiz, que lo teníamos ahí, que el árbitro hubiese concedido el gol de Teto y yo no estaría aquí sentado, que el otro día el remate de Enrique en vez de dar en el larguero no hubiese dado, no equivocarte en una marca de un córner, cosas que pasan en el fútbol a favor y en contra y que al final desencadenan todo este tipo de acontecimientos, ¿no? Y bueno, ya está, ya lo hecho, eso está, y a mirar para adelante con... pues eso, con fortaleza, porque evidentemente esto cuesta y no ha sido una buena noche, pero a partir de ahora, pues tratar de, en la medida de lo posible y desde la lejanía, pues ser uno más, ¿no? En este objetivo tan ambicioso que tiene el club, que es entrar en playoff, ¿no? Animar como un chicharrero más.
Lo hecho, hecho está, dice Óscar Cano, ya ex técnico blanca-azul. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Es la crónica de una muerte anunciada, evidentemente, ¿no?
Sí, que esperábamos seguramente para el próximo fin de semana, después de la manifestación convocada contra José Miguel Garrido y del partido contra el Sporting de Gijón, pero que se ha adelantado, puede que por esa manifestación, precisamente. Un punto de 15 posibles. El sábado por la tarde hablaba José Miguel Garrido con Óscar Cano y no le decía absolutamente nada de una posible o una destitución, y se lo comunicaba de esta forma. Escucha, porque este sonido de Óscar Cano es oro para entender cómo funciona el Tenerife a día de hoy.
Se me comunica ayer por parte de José Miguel Garrido a media tarde y nada. La verdad que uno ya no se sorprende de este tipo de cuestiones, ¿no? Lo único que yo hago cuando estoy en un club es lo que me gusta y lo que no me gusta lo digo a nivel íntimo, a nivel privado.
El máximo accionista, Guillermo, comunicándole directamente al entrenador que él había elegido sin contar con nadie más, que le ha echado sin haber contado con nadie más, porque no le ha dicho ni a Juan Guerrero ni a Mauro Pérez qué decisión estaba sopesando. A Juan Guerrero le dijo, cierra Pepe Mel, y a Mauro Pérez le dijo, ya está hecho, Cano a la calle, viene Mel.
Ustedes, es que estoy de acuerdo contigo al 100%, o sea, ustedes piensen en la cantidad de personas que podrían haber cogido el teléfono para llamar al entrenador. Primero el presidente, Paulino Herrero. Segundo, el consejero del área deportiva, digo yo, el director general, el director deportivo, Mauro Pérez. Ninguna de esas cuatro coge el teléfono, y el que lo hace, Juanjo, es el máximo accionista. Aquel que decía, ¿te acuerdas? En 2019, en esa entrevista que hemos recuperado en los últimos días, que no iba a ser un máximo accionista intervencionista. O sea, es el máximo accionista con todos esos cargos en el staff profesional y directivo del club. Hasta cuatro nombrados, es el máximo accionista el que le comunica la decisión.
El que lo fichó sin contar con nadie, le echa sin contar con nadie. Y Juan Guerrero, que estaba absolutamente apartado de la gestión deportiva del primer equipo, es el encargado de cerrar a Pepe Mel, porque él le había propuesto en enero para sustituir a Asier Garitano, e incluso tenía un preacuerdo con el técnico madrileño, que no fue atendido en aquel momento por Garrido y que provocó su enfado, y que apartara a Juan Guerrero y le diera más poderes a Mauro Pérez, y ahora Mauro Pérez ha caído en desgracia por la rueda de prensa de la semana pasada y ha estado absolutamente apartado de la decisión. Ni le preguntaron si él mantendría a Óscar Cano en el banquillo, ni le preguntaron, una vez tomada la decisión de que no siguiera, a quién traer para sustituirle.
Este es el Club Deportivo de Tenerife. Un director deportivo que una decisión deportiva de este calado, de esta enjundia, de este nivel, no tiene ni voz ni voto. Repito, Club Deportivo Tenerife 2024.
Por cierto, Guillermo, cuarta rueda de prensa en una semana de Mauro Pérez hoy, mañana la quinta, porque hoy llega Pepe Mel, en una hora llega a la isla y mañana será presentado después del primer entrenamiento con su nuevo equipo.
La idea es contrato hasta el 30 de junio, imagino.
Como opción a un año más de contrato en función de objetivos deportivos conseguidos.
Pepe Mel, que recuerden, ya fue técnico del conjunto blanquiazul en su primera aventura profesional de mano de José Javier Pérez y Pérez.
Sí.
Llegaba en esa temporada 2001-2002, recuerdo, y bueno, pues al final
y que es el segundo, sí. Guillermo, que recorre el camino de entrenar al Tenerife, entrenar a Las Palmas y volver a entrenar al Tenerife. El anterior había sido David Amaral.
Pues mira, recuerdo aquella noche perfectamente de estar en el, no sé si la recuerdas tú, Juan, en el exterior del estadio de Vallecas, justamente que fue destituido Pepe Mel como técnico,
sí,
del Club Deportivo.
Después de aquella concentración de Segovia, de Marioni, sí, quedándose de las camas y de todas estas cosas, sí.
Sí, efectivamente.
Historia del Tenerife. Ahora es una historia distinta y un poquito más desagradable.
Desde luego que sí. Bueno, ahora cuando acabe la rueda de prensa, a ver si conectamos con Cristian y hacemos un resumen más o menos de todo lo que se ha dicho. Si termina antes de las 12, que no lo sé.
Me imagino que hablará Mauro Pérez, con lo cual
algo
tendrá que decir el director deportivo del Tenerife, aunque no haya pintado nada en esta decisión.
Y en cualquier caso, todas las claves las ofrece Juanjo con Cristian y con todo el equipo de deportes a partir de las 2. Gracias, Juanjo.
Hasta luego.
Hasta luego. 11 y 17 casi, vamos con nuestra sección de Palabras Canarias. Que naturalmente coordina la gran Maricruz Domínguez, que ya está ahí con sus palabras. Por supuesto, ustedes siempre pueden opinar y mandarnos sus palabras canarias al 610-1080-11, como es habitual. Maricruz, ¿qué palabras me tienes previstas hoy? A ver.
Cuéntame. Pues bueno, fato. Fato, como suena, fato, sí. Mal aliento.
Sí, vale. O sea, sin L, porque flato es otra cosa,
pero,
que también te puede
sí, pero
flato.
No es en el aliento, es más bien en la barriga.
Efectivamente.
Fato es mal aliente.
Mal aliente.
Bien. Hay que tener mucho cuidado a eso, porque muchas veces los que padecen el fato no se dan cuenta.
No se dan cuenta.
¿Tú sabes quién tenía?
Los que lo pagan son los que tienen alrededor, sí.
Ahora te voy a contar una historia. Sí. Una persona que tenía un fato espantoso fue nuestro último rey. Nuestro último rey, no, de Alfonso, ¿eh? Alfonso XIII.
Ah, bueno, hombre, porque último rey,
Alfonso XIII.
Antes de Franco, quería decir.
Alfonso XIII, Alfonso XIII, siempre estaba comiendo pastillas y tenía siempre la boca una hojita de hierba huerto. Sí.
Vale, bien. Vale. Me asustaste, Maricruz.
Espiche.
Más palabra.
Espiche. Pincho. Sí. Espicharla es perder las islas de vista.
Estar flaco como un espiche también es...
También, dice, ¿no? Pero que ya espicharla ya es perder las islas de vista.
Espicharla, bien.
Esperriacero.
Madre
montón
mía.
De cosas rotas e inútiles.
Bien.
Esbombarse. Es malo de la barriga. Con sus consecuencias.
Bien.
No digo más.
Con sus consecuencias. Sí. Mejor no seamos grandes.
No. Pues eso sufre.
La gente nos ha entendido.
La gente nos ha entendido. Ay, este tipo está esbombado. Mano de la barriga. Farfolinos.
Farfolinos.
Despreocupados. Despreocupados, sí.
Personas farfolinas son personas despreocupadas.
Que no se ocupan de nada. Esto es un farfolín.
Vale.
Venga.
O sea, que tiene una acepción, componente negativo. Digamos,
negativo. Bueno, sí. Si no se ocupa de cosas que no tiene que ocuparse, pues está bien. Porque también los que se ocupan de las cosas que no se tienen que ocupar, farfolinos, despreocupados. Entamado.
Entamado.
Entamado, lento, cachazudo. Bien.
Una persona entamada, bien.
Enralas. Enralas se usa... En mezclar líquidos. Las Palmas acostumbran mucho a vino y gofio. Pero, aquí hacemos más bien las enraladas con leche y gofio. Son enraladas, mezclas semilíquidas.
Bien.
Apispado. Apispado es medio cargado, no borracho, ¿eh? Es muy distinto. Apispado es contento, con los patines, alegre. Contentito, digamos, claro. Avispado. Ay, y además, está, sí, está gracioso y a veces se pasan, pero bueno.
Esto que te has tomado dos vasitos de vino, sí, y estás avispado.
Pero es que me hace gracia porque dice avispado, pone medio cargado, no borracho, ¿eh?
No borracho, medio cargado.
Medio cargado. Bien. Macharengo, hombre sin gracia, aunque se cree que la tenga.
Bien, está bien. ¿Alguna más, Maricruz?
Más nada.
Venga. Pues tengo dos palabras por aquí de oyentes. Ay, sí, un oyente, sí, que sí, nos dice por aquí, sí, ir de belingo. Estamos comentado, sí, alguna vez. Sí,
tú está, tú de... hoy estás de belingo.
Yo hoy estoy de belingo aquí en la laguna porque, claro, hombre, ahora
bueno, sí, medio belingo, medio belingo.
Mira, ahora sí, tercia, a lo mejor me echo dos vasos de vino y voy a pispado, para, vuelvo a pispado, claro, para la radio. No te creas tú. Y nuestra querida oyente, que siempre nos hace
una pregunta, preguntas,
sí, dice por aquí que si la expresión ponerse farruco es canaria o también se dice en la península, dice por aquí.
Bueno, es que esas expresiones han pasado aquí, las hemos hecho nuestras, pero se siguen usando en el sitio de origen. Es posible que en la península, bueno, digan farruco, pasó aquí...
No sé si, por ese farruco, no, si podríamos decir, hombre, yo creo que en la península también se utiliza, pero se usa mucho en Canarias, ahí le doy la razón,
sí,
a este oyente.
Sí. No, no, sí, es que esas palabras vienen aquí, se quedan aquí, pero algunos las siguen todavía usando en el origen. Pero farruco, sí, sí, farruco.
Y un último mensaje, otro oyente. Dice, buenos días, Guillermo y Maricruz. Este me lo enseñó mi madre el sábado. Templero.
Ay,
templero. Era un hueso que se pasaba, a ver, sí, era un hueso que se pasaba, no, entre, sí, las familias para darle gusto al caldo.
Madre, sí, señor. Mía. Pero era, en algunos casos he leído yo que era el rabo del cerdo. Entonces el templero se guardaba en la casa. Y venían, sí, los muchachos de los alrededores. Que dice mi madre que va a ser un caldo que sí nos presta el templero. El templero.
Vale, vale.
Sí, es verdad, es una cosa muy antigua y muy graciosa.
O sea, que no solo es el hueso, sino también puede ser el rabo.
No, yo siempre he leído que era más fácil de guardar
el rabo.
El rabo. Y además lo ponían debajo, detrás de la,
bueno,
puerta.
Pues mira. Oye, todos los días aprendo algo nuevo.
Y venía, que mi madre que me preste el templero, que va a ser un caldo.
Muy bien, gracias, Maricruz.
Hasta luego.
11 y 22, en tres minutitos voy a hablar de la interesantísima labor que hace el Foro Económico Social de La Laguna, con su director técnico, que ya está aquí a mi lado. Ahora les cuento, venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre, de casa.
Ópera de Tenerife inicia su temporada con el programa Ópera en Minúscula. Una selección de óperas contemporáneas de pequeño formato que podrán verse en el Espacio La Granja. 20, 22, 25, 27 y 28 de septiembre. Entradas 10 euros. Auditorio de Tenerife.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
COPE Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11:25, ya que nos hemos venido a la Laguna, hemos hablado con la concejala de Comercio y Turismo, hemos hablado con el concejal de Fiestas, pero no quería perder la oportunidad de contarles la gran labor que hace el Foro Económico y Social de la Laguna. Un foro dependiente del Ayuntamiento que elabora una serie de estudios que son claves para marcar después la estrategia del grupo de gobierno. Espero haberlo explicado bien. Jordi Bracedo, director técnico de este foro. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Básicamente eso es lo que hacen ustedes, ¿verdad?
Pues sí, entre otras muchas cosas.
Entre otras muchas cosas, evidentemente, pero vamos, dan un soporte de datos, de, como se dice hoy, de Big Data, diría casi, ¿no? Para que los políticos puedan saber por dónde caminar, ¿o no?
Sí, somos una especie de laboratorio del ayuntamiento, sí, formado por los diferentes agentes sociales, después de un proceso que se hace cada 4 años, y que intentamos pues un poco recobrar todas las inquietudes, las necesidades, los proyectos de los diferentes agentes sociales del municipio, para luego, de manera consultiva, trasladarlos al ayuntamiento para que intentar puedan afrontarlos y buscar soluciones.
Oye, cuéntame este programa que tienen ustedes en marcha en este momento, que es Mejoramos la Laguna. ¿Qué es Mejoramos la Laguna?
Pues Mejoramos la Laguna es un proyecto que comenzó la semana pasada y que intentamos trasladarnos por los 6 distritos del municipio para conocer de primera mano las inquietudes, las sugerencias, las ideas, las propuestas, las críticas, las cosas buenas, sí, de los diferentes agentes sociales. De esta manera, pues las personas mayores, las jóvenes, los parados, los empresarios, los estudiantes, en fin, todas las personas tienen cabida de una manera totalmente voluntaria y están todos invitados. Y nos desplazamos la semana pasada, el lunes, al Distrito 2, al Centro Ciudadano del Tranvía en la Cuesta. Uh-huh. El martes estuvimos en el Centro Ciudadano Pérez Soto, en el Distrito 3, en el Cardonal. El miércoles estuvimos en la comarca, en el distrito número 5, en el Centro Ciudadano de Tejina. Hoy estaremos en Guamasa, distrito 4, en el Centro Ciudadano. Mañana, martes, estaremos en el distrito 1, en el Exconvento de Santo Domingo. Y haremos lo propio el miércoles para finalizarlo, las Mercedes, en el distrito 6. Estamos trabajando de una manera, creo que junto con la Universidad de La Laguna, varios catedráticos nos están ayudando a hacer todo el tema de investigación, porque es un trabajo de investigación. Y la verdad que estamos sacando conclusiones muy interesantes, ¿no?
Yo imagino que tienes que esperar a que esté todo el estudio hecho para contarme esas conclusiones.
Por supuesto,
pero
no podemos hacer un spoiler, pero bueno, te puedo dar...
Pero un pequeño spoiler, por ejemplo, ¿lo que le preocupa al señor que vive en la cuesta es muy diferente a lo que vive, al que vive en Guamasa o al que vive en la Merced?
Pues mira, de momento te puedo hablar de las reuniones de la semana pasada, pero nos han llamado la atención dos cosas muy por encima de todo, ¿no?
Sí.
Básicamente, las dos preocupaciones principales que tiene la población están claras cuáles son, que son por un lado la vivienda, sí, el acceso y el precio de la vivienda, y por otro lado, la movilidad del tráfico, creo que arrasan, yo no diría en la Laguna, yo diría creo que es un problema de toda la isla, ¿no? Pero sin embargo, nos está llamando mucho la atención que de momento, y tampoco quiero condicionar las respuestas futuras,
sí,
es que, por ejemplo, a nadie le preocupa la subida de los precios. Nadie ha comentado nada y tampoco nadie ha dicho nada de momento del tema medioambiental, ¿no? Son dos cuestiones, o sea, que...
Vivienda y movilidad, así, de pronto, digamos, como titular, para anticipar que esto te da mucha letra pequeña y mucha explicación, uh-huh, y muchos porqués en las conclusiones finales. Vivienda y movilidad, es lo que más preocupa a los laguneros.
A día de hoy, estamos en el 50% del proyecto, quedan todavía tres reuniones que van a salir. Es verdad que cada zona tiene sus propias singularidades, ¿no? No es lo mismo Taco que la comarca, o no, claro, es lo mismo Cardonal que el centro, o Guamasa, ¿no? Vamos a ver qué van a aparecer en las reuniones que tenemos esta semana. Son reuniones donde más pueden surgir puntos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, pues cuando nos reunamos en el distrito 4, pues es muy al vivir mucho más cerca de los centros de inmigrantes, por ejemplo, pues pueden condicionar un poco sus respuestas. O cuando estamos en el centro, pues el tema de las fiestas del Cristo, el tema del ruido, en fin,
sí,
creo que pueden haber materias, pero bueno, creemos que es un trabajo muy interesante, que como dije antes, lo estamos haciendo con investigadores de la universidad de primer nivel, que junto con el barómetro de la Laguna, que estamos también haciendo, podremos conseguir que el próximo día 13 de diciembre, que va a ser cuando se presente, poder seguir consiguiendo una información muy interesante, que posteriormente la trasladaremos, no solo al Ayuntamiento de la Laguna, ¿no?, sino también al Cabildo, al Gobierno de Canarias, porque las preocupaciones no siempre son micro, son también macro, hay preocupaciones a nivel distrito, a nivel municipio, a nivel supramunicipal, Canarias, Tenerife y España, y consideramos que todos los que tengan algún tipo de implicación pues deben ser parte de la solución.
Sin embargo, dice que la subida de los precios no preocupa tanto, pero por ejemplo, ustedes ahora en octubre van a hacer también un análisis de la situación socioeconómica y plan de acción de la Laguna, ¿no? ¿En qué va a consistir este trabajo?
Bien, yendo por partes, yo creo que no es que no preocupe, sino que yo creo que la gente lo ha normalizado lo anormal, ¿no? Un poco, uh-huh, que ya los precios en muy poco tiempo habían subido muchísimo, pues la gente lo consideran como que contra eso no pueden luchar o que es algo que le viene de una manera de arriba para abajo y que no pueden hacer nada y por eso no se quejan, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay mucho que decir sobre ello. Y sobre el plan de acción, pues bueno, la idea es que hace tiempo salió un informe del Ministerio un poco diciendo que las zonas más deprimidas del municipio de La Laguna pues eran las peores de España. Uh-huh. Y bueno, a nosotros nos surgieron muchas dudas.
¿Las peores de España?
Sí, las más deprimidas de toda España. Nosotros no lo veíamos del todo claro y nos pusimos a continuación a trabajar y hemos hecho un estudio que estamos haciendo junto con la Universidad de La Laguna. Uh-huh. Lo vamos a presentar el día 30 de octubre. Y bueno, vamos a ver qué sale, porque creemos que, hombre, no es que mal de mucho sea consuelo de tontos, ¿no? Pero creo que tampoco estamos tan mal para ser los mejores de España. Es verdad que hay muchas cosas que mejorar.
Estamos mejorando.
¿No? Y sorprende, ¿no? Con lo cual queremos de una manera científica argumentar lo que se dijo el Ministerio y rebatir esta afirmación tan contundente.
Claro, la verdad que no conocía ese dato y me deja sorprendido. Oye, hablaba yo antes con la concejala del impacto económico y veo que ustedes van a hacer también un estudio sobre esto y me resulta muy interesante sobre el tema de la marca San Cristóbal de la Laguna como ciudad patrimonio de la humanidad. ¿Qué nos puedes contar de este tema?
Bueno, este año se cumplen 25 años desde que en Marrakech la UNESCO declaró a la Laguna ciudad patrimonio de la humanidad.
Sí.
En estos 25 años han pasado muchas cosas, no solo en La Laguna, sino en el mundo. Y bueno, creemos que es positivo hacer una retrospectiva de lo que ha pasado en La Laguna y cómo ha afectado a la vida de las personas, a la ciudadanía, a la economía, esta declaración. La Laguna es ahora mismo la única ciudad patrimonio de la humanidad que tiene Canarias. Es una ciudad inspirada, se le dio esta nominación por el modelo de desarrollo urbano que sirvió de ejemplo a muchas ciudades de Sudamérica. Y bueno, muchos factores que tiene esta declaración y que la ha llevado a tener características similares a ciudades como Praga, como Barcelona, como Venecia, como Roma. Y queremos todo esto pues hacer un estudio un poco, vamos, global, sí, para saber si ha sido bueno, si ha sido malo, si ha sido regular. Evidentemente, lo que es uno para uno es malo para otro.
Malo no creo que haya sido.
Efectivamente. Pero creemos que es importante hacerlo, ¿no? Hay, verdad, también hay muchas cosas que se pueden comparar con otras ciudades. Por ejemplo, la gentrificación, el que cada vez haya más turismo, cada vez haya un poco pérdida de la esencia propia en favor de franquicias. En fin, hay muchas cosas que se pueden considerar la ciudad en muchos aspectos un parque temático para algunos, ¿no? Uh-huh. Y queremos hacer este estudio. ¿Qué hubiese pasado si La Laguna no hubiese sido ciudad patrimonio? ¿Cómo hubiese evolucionado? Y bien, creo que es un estudio muy interesante. Como dije antes, lo vamos a presentar el próximo día 12 de noviembre en el nuevo espacio Mutuo Tinerfeña, aquí en la calle Nave Grimón. Invitamos, por supuesto, a todos los oyentes de Cadena COPE en Tenerife. Y bien, yo creo que con esto pues el foro cada vez evolucionando, va haciendo una serie de estudios que se tienen muy en cuenta por parte no solo del grupo de gobierno, sino de todos los consejos de los intentos de La Laguna, porque como dijiste al principio, el foro no es un órgano no es ni un órgano del grupo de gobierno ni de la oposición, es un órgano de todo el ayuntamiento, de todos los ciudadanos, que lo que intenta son hacer estudios y informes objetivos para el desarrollo del municipio.
Estudios realmente ambiciosos, y me surge una última curiosidad, Jordi, ¿con qué medio? Es decir, ¿todo eso lo hacen ustedes a través de diferentes cátedras de la Universidad de La Laguna? ¿O realmente cómo en estos estudios?
Bueno, hacemos todo tipo de colaboraciones externas con muchos ámbitos. Hemos hecho con la Universidad de La Laguna, hemos hecho con el Colegio de Economistas, hemos hecho con el Banco de España. Intentamos siempre hacer colaboraciones con primeros espadas, con instituciones y organismos serios que nos puedan dar fiabilidad, que tengan profesionales de primer nivel y con ello conseguir que nuestros estudios tengan un rigor desde el primer minuto, que no sean interpretables como cosas raras, ¿no? Sino que el rigor sea una de sus principales características.
Claro, efectivamente. Muy interesante la labor que hace este Foro Económico y Social de La Laguna. Quedamos pendientes de la presentación de estos estudios, Jordi, porque yo creo que va a ser muy interesante, repito, conocer, pues, por ejemplo, la situación socioeconómica o ese... en fin, es que me has dejado así en shock con eso de que estamos a la cola de España, ¿eh?
Bueno, yo no lo creo, es lo que dijo el Ministerio desde Madrid. Vamos a ver cuando las cosas se hagan en lugar.
Como dices, con datos científicos en la mano hay que contrarrestar o no contrarrestar el asunto. Jordi Bercedo, que ha sido siempre un hombre del deporte, además, y que ahora está en estas labores en el Foro Económico y Social de La Laguna. Jordi, un placer saludarte, buen amigo de esta casa.
Un placer y volver por la Copa, que sigue, por la Copa, que hacíamos unos añitos que no estábamos. Señor. Y encantados de poder volver tan pronto como usted lo desee.
Que es tu casa, desde luego que sí. Mira, no te vayas muy lejos, que acabo de terminar la rueda de prensa de Óscar Cano y Mauro Pérez y le voy a preguntar a mi compañero Cristian García, que me haga un resumen, que está en la sala de prensa de Rodríguez López. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Hemos escuchado una parte...
Rueda de prensa de Óscar Cano y Mauro Pérez, no es decir del todo la verdad, porque no han dejado que preguntemos al director deportivo. Solo ha hablado, solo preguntas a Óscar Cano. Ha terminado de hablar el entrenador, se han levantado los dos y se han marchado de la sala de prensa del Heliodoro.
Hemos escuchado a Oscar Cano un ratito, más o menos todo lo que ha dicho, pero entonces Mauro Pérez, ¿qué pintaba ahí? ¿Ha hecho un monólogo? ¿Qué es lo que ha hecho el director deportivo? Bueno, director pues deportivo pinta, que no ha cortado ni sí. pincheado en esta decisión, pero bueno.
Pintaba pues lo que pinta también dentro de la estructura, parece, del Club Deportivo Tenerife, casi nada. Ha expuesto el discurso inicial del motivo de la rueda de prensa, un motivo que ya sabíamos todos, evidentemente, que era la marcha, la destitución de Oscar Cano. Le ha cedido la palabra al entrenador, al ex entrenador ya del Club Deportivo Tenerife, y nada, se ha quedado sentado escuchando las reflexiones de Oscar Cano, y cuando ha terminado la rueda de prensa se ha levantado, se han dado un abrazo y se ha marchado. A mí me parece una auténtica vergüenza que esto haya sido así, teniendo en cuenta que no es una decisión cualquiera la que se ha tomado en el día de ayer, sino que es la destitución en la jornada 5 del entrenador del Tenerife. Con lo cual, tanto que salió a escena la semana pasada para explicar cosas que, bueno, quizás no eran tan importantes como esta, pues hoy que tenía la oportunidad y que hoy sí era el día en el que teníamos que escuchar al director deportivo del Tenerife para, sobre todo, saber cuál era la postura del club al respecto de esta salida, pues hoy no ha dicho nada.
Bueno, en fin. Pues este es el Club Deportivo Tenerife actual. Gracias, Cristian.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego. 11:36, en 3 minutos, vamos a hacer un juego. ¿Ustedes saben lo que es la reduflación? Bueno, pues en 3 minutos vamos a hablar de la reduflación y como algunas empresas nos están tomando el pelo a costa de nuestros bolsillos. Ahora les cuento.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Este 20 de septiembre vive una noche única con la proyección del documental 04, Del infierno al cielo, y las actuaciones de Abu Bukaka y Besai Pérez. En el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos, acompaña a 5 familias extraordinarias en la tercera gala benéfica Mi superhéroe eres tú. Compra ya tu entrada en tomaticket.es y ayuda a visibilizar las enfermedades raras infantiles.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Déjate seducir una noche más por Scandal Dinner Show. Ahora todos los viernes y sábados con espectáculos únicos para que vivas como nunca el Dinner Show de Canarias en el GR Victoria. Prepárate para una noche más. Reserva ya en scandaldinnershow.com.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias. Mujeres World Fest Costa Adeje. Con Vanessa Martín. Concierto único en Canarias de su gira mundial. María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Compra tus entradas en Ticketi.es. Patrocina Ayuntamiento de Adeje.
Saborea el verano más fresco con tu mantequilla la irlandesa de tomate y orégano. Dale a tus recetas ese toque especial y ligero para disfrutar con los tuyos de los días de sol y playa. Saborea el verano con tu mantequilla la irlandesa de tomate y orégano. La irlandesa, creando pasiones.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Bueno, les he dado los 3 minutos de publicidad para que ustedes buscaran en Google si quieren qué es la reduflación. Miren ustedes, el Congreso de los Diputados va a debatir esta semana, concretamente mañana, una propuesta que reclama más control sobre esta práctica engañosa para los consumidores. La reduflación viene a ser explicado en pocas palabras, llana, cuando un envase está más vacío pero cuesta lo mismo. Y tenemos un ejemplo muy gráfico. Por ejemplo, el de esas grandes bolsas de papas fritas que encontramos en los supermercados. Cuando uno abre la bolsa no está llena. A lo mejor está llena, hace un año podía estar llena a un 60 o un 70%. Y ahora si usted va, compra la misma bolsa, del mismo tamaño, al mismo precio, pero la cantidad de papas fritas se ha reducido en un 10 o un 15%. Y puede estar usted pagando la misma cantidad o pagando más. Raúl Alonso es representante de la Organización de Consumidores y Usuarios aquí en nuestra provincia, Santa Cruz de Tenerife. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Sucintamente creo que lo he explicado bien. Más o menos he puesto un ejemplo gráfico, aunque se puede extender a multitud de productos que podemos comprar en un supermercado, ¿no?
Pues sí. Vamos a ver, es una práctica que con una apariencia de legalidad realmente... Vamos a utilizar el término más coloquial que estrictamente jurídico, para que se me entienda. Es lo que cualquier consumidor entendería como una estafa. Ya digo, en términos jurídicos estrictos puede ser que no, pero en términos coloquiales, por entendernos, es una auténtica estafa. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Vamos a poner un ejemplo. Yo soy un comprador de la marca X de galletas. Estoy acostumbrado a que en un envase X, con forma X, con tamaño X, lleve 150 gramos de galletas, que son, pues a lo mejor, no sé, 60 unidades, por poner un ejemplo. Con la reduflación, ¿qué hace? Con la misma apariencia, con ese mismo paquete, ese mismo tamaño, esa misma apariencia, lo que hace es reducirme el peso y, por lo tanto, el producto que compro, sin que por ello se baje, por supuesto, el precio. O sea que es, al final, un incremento encubierto de ese precio. ¿Por qué jurídicamente, estrictamente, no es una estafa? Porque normalmente en el etiquetado, aunque no hay ninguna advertencia especial, sí se indica el peso real que lleva. Pero claro, ese consumidor, yo que estoy acostumbrado a comprar esas galletas, me las llevo en la creencia, claro, de que estoy comprando exactamente lo mismo.
Si yo llevo una caja del mismo tamaño, o volviendo a la bolsa de papas, veo la bolsa de papas del mismo tamaño, por lo menos anteriormente, pues digamos, hay un cierto engaño. Estoy confiado de que lo que estoy comprando es lo mismo que he comprado siempre, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues ya digo, coloquialmente, cualquier consumidor le pregunta y dice, una estafa. Y ya digo, jurídicamente es más complicado, pero está claro que la finalidad que tiene ese productor, pues realmente es la de, digamos, engañar al consumidor, ¿no?
Claro. Claro, en estos tiempos, además de sobrecostes, en que suben todos los costes para las empresas, fabricantes, etcétera, etcétera,
claro,
pues me imagino que el problema se habrá agudizado y por eso se debate mañana este asunto del Congreso de los Diputados. La pregunta sería, ¿qué se puede hacer? ¿Qué derechos, claro, tenemos los consumidores al respecto?
Te tengo que hacer una corrección. Sí. El Pleno del Congreso ya ha aprobado este miércoles pasado por 308 votos a favor, ninguno en contra y 33 abstenciones, que por el Grupo Vox, una proposición no de ley que es que insta al Gobierno para que precisamente adopte medidas en relación con esa práctica, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y qué es lo que yo creo que lo que se puede hacer es un poco lo que habla esta proposición no de ley, que es regular de tal forma, y esto por cierto ya sucede en países como Francia o como Alemania, regular una fórmula en que obligue a dar una información precisa cuando un producto modifica su peso, su cantidad, su forma de presentación al consumidor en cuanto a volumen en relación con el precio. O sea, cuando realmente, en definitiva, cuando hace reduflación, que esté claramente avisado el consumidor con no solo en la información de cuál es el peso, por ejemplo, de ese paquete de galletas o ese paquete de papas, sino con una llamada especial, con un etiquetado especial que indique precisamente esa situación. De tal forma que el consumidor ya libremente dirá, oiga, ¿me interesa o no me interesa? Porque evidentemente también es verdad que el productor vendedor tiene un derecho a vender la cantidad de producto que estime oportuna. Pero lo que no puede es utilizar el engaño al consumidor para mantener una mejora en sus precios, ¿no? Una mejora, me refiero, desde el punto de vista del vendedor, no del consumidor.
Claro. Bueno, conclusión. Hasta que lleguen esas medidas y con esa proposición de ley, pues insta al Gobierno a tomarlas, tendremos que fijarnos muy mucho en que ese producto que compramos habitualmente pues no tenga esa disminución de cantidad. Y a partir de ahí, ya como consumidores tendremos la libertad de coger otra marca o de coger otro producto que no caiga en esta reduflación.
Exactamente. Aquí es la llamada que hacemos siempre. Lo que sí es cierto es que cuando eres un consumidor habitual de un producto habitual, normalmente ya vas mucho más sobre seguro y miras menos la etiqueta. Claro. Pero aquí hay que volver a mirar la etiqueta y además hay que utilizar algo que es la fuerza fundamental de los consumidores: el castigo a aquellos productos o productores o comercios que nos castigan a los consumidores.
Efectivamente. Muy bien. Raúl, muchísimas gracias por aclararse a los oyentes de COPE. Un abrazo fuerte.
Un saludo.
Gracias. Hasta luego. Empezamos el programa hoy hablando de problemas en policías locales y vamos a terminar con ese asunto en otro ayuntamiento. Así está la isla de Tenerife, en tres minutitos.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña, con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien, hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, me quedan 12 minutos de programa y como les decía, quería hablar de otra policía local, de otro municipio, en este caso de San Juan de la Rambla, que también tiene un problema laboral en este caso. Miren, la policía del municipio se ha declarado en conflicto laboral y anuncia que no realizará más servicios extraordinarios y se justifican en lo que consideran una tomadura de pelo y falta de respeto al colectivo y sus representantes consistente en el incumplimiento por parte del gobierno municipal de lo pactado previamente. Con respecto, esto al final es en el fondo hay una cuestión de derechos laborales de estos trabajadores, porque los policías locales también son trabajadores, y de un municipio que cuenta con una ratio poblacional en la que debería haber 11 policías locales y hay tan solo 4. Yo me pregunto cómo se puede sacar el trabajo en un ayuntamiento solo con 4 policías locales. Me acompaña en este escenario de la Plaza del Cristo de la Laguna Domingo Chávez, que es presidente y portavoz del sindicato STAP en la isla. Domingo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también Ramón Fresneda, que es delegado sindical y portavoz de los policías de San Juan de la Rambla.
Hola, buenos días.
Ramón, ¿qué tal? Buenos días. Lo ha explicado bien, Domingo. Al final se resume en condiciones laborales de unos trabajadores y en la falta de más recursos humanos.
Pues claramente, el problema que hay en San Juan de la Rambla es que ahora mismo son 4 policías de una plantilla que tendría que estar cubierta hasta 11 efectivos. Uh-huh. Y bueno, como consecuencia de ello, los policías que están haciendo un sobretrabajo y un esfuerzo han solicitado una mejora en las condiciones de trabajo, de las cuales llevan más de 2 años peleándolas para ver si consiguen por lo menos e incentivar esa demasía de trabajo, y lo único que ha habido es una auténtica tomadura de pelo en documentos, en informes jurídicos, mesas de negociación, en acuerdos plenarios incluso, donde se da por bueno esas mejoras, pero que al final resulta que no alcanzan la aprobación final para su aplicación, porque todo es sí, pero al final no llega el acuerdo definitivo, y lo que llega es el ninguneo y el vacilón, y además el engaño, porque los engañan durante meses, les dicen que vayan, que tienen todo resuelto, que eso se va a aprobar, que vayan a los eventos, que trabajen, que hagan horas extras sobre su ya jornada de trabajo complicada.
Hombre, es que si hacen falta 11 y hay 4, me imagino que lo de las horas extras, exacto, no sé si bien remuneradas o no.
No, hasta eso.
Estará a la orden del día.
Bastante, ¿no?, mal remunerada, porque da la circunstancia que cuando ya ellos no quieren hacer horas extras, se la ofrece el alcalde a otros municipios y les paga más en cantidad sobre las horas que le pagan.
Se la ofrece a policías locales de otros municipios.
Exactamente. Lo que pasa es que después, por solidaridad, otros municipios o otros policías no van porque saben que los compañeros allí están en pleito.
Y ustedes se han plantado, Ramón, y han dicho, no hacemos más servicios extraordinarios.
Sí, nosotros, después de un año y medio que hemos estado reivindicando este problema, ¿no?, y bueno, por parte de la administración o el grupo de gobierno, en principio no accedía a negociar, se ha intentado solucionar el problema. Y después de muchos engaños, año y medio, no encontrar la solución, cuando no es el bloqueo de la Secretaría o de la Intervención, es porque falta algún informe, lo llevan al Pleno, retiran el punto, etcétera, etcétera, hemos decidido ya que es una tomadura de pelo y nos hemos plantado, ¿no?
¿Y esto es una cuestión de falta de voluntad política o es una cuestión de falta de presupuesto?
En principio, que nosotros sepamos, una falta de que el grupo de gobierno y los técnicos no quieren sacarlo. Es evidente, en un año y medio han tenido más tiempo suficiente para poder arreglar el problema y no han querido. Y mire que se le ha dado oportunidades varias veces cediendo por parte de los 4 trabajadores o 4 policías que tenemos, porque dicho por el propio concejal, tiene un superávit en el capítulo 1 de personal. O sea, dicho por él mismo, no es que lo digamos nosotros.
Pero vamos a ver, yo me pregunto, amigo, cuando si hay unas ratios de 11 y hay 4 policías, aquí se está vulnerando algún tipo de normativa, entiendo, ¿no?
Pues se vulnera la normativa del ratio de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias, que establece claramente cuál es la ratio, ¿no?, de por cada 1000 habitantes y según qué características de municipio tiene que haber un policía. Estamos hablando de una zona costera, una zona diversa o dispersa. Pues, lógicamente, la cifra de 11 es la mínimamente adecuada. 4 es algo auténticamente ridículo.
Escuchándolo, entiendo que no hay un ejercicio de diálogo por parte del grupo de gobierno, que no hay la voluntad de diálogo, sí.
En un principio nos costó que se sentaran a dialogar, pero bueno, accedieron y la verdad que fue bastante fluido, siempre con promesas que después no cumplían. Nosotros intentábamos arreglar la situación, hicimos varios amagos de plantarnos, pero siempre nos ofrecían que se iba a solucionar el problema 15 días más adelante, hasta que ya después se ve que es una tomadura de pelo, porque cada vez que va a llegar a su aprobación buscan un problema, un informe que falta, que su grupo de gobierno no está todo el completo decidido a votar a favor. Siempre hay algún tipo de problema para romper la negociación. Ya después de un año y medio, como repito, yo creo que ya es bastante que hemos aguantado.
¿Hasta dónde están ustedes dispuestos a llegar, Domín?
Bueno, en principio ya la primera acción es no hacer servicios extraordinarios, no darle el beneplácito a la administración.
¿Qué implica no hacer servicios extraordinarios? Pónganos un
ejemplo. Bueno, hacer la jornada laboral del policía y ya está, y no ofrecerse a hacer servicios extraordinarios, que es una cuestión que se hace, aunque estén mal pagados en este caso, porque los servicios extraordinarios allí se pagan mal, insisto, porque pagan más incluso al que viene de fuera, pero ya por lo menos no le facilita el que el político...
¿Cómo es posible que yo traiga un policía local de otro municipio y encima le pague más?
Bueno, pues las cosas son así cuando el político, pues en su desesperación o en su falta de voluntad de resolver los propios problemas internos, tira de los externos, como ha hecho en la fiesta, la última romería, que ha tirado de toda Protección Civil de Tenerife que ha podido para que le salvara una romería que estaba suspendida porque el plan de seguridad no la avalaba, precisamente por la carencia de efectivos que hubo, ¿no? De estas cosas, los políticos las salvan así, cuando se trata de sus intereses, pero cuando es para resolver los intereses ajenos, en este caso del colectivo, su colectivo policial, pues ni pone voluntad ni pone interés.
El primer paso entonces es no acudir a estos servicios extraordinarios, pero repito la pregunta, es decir, ¿hasta dónde están dispuestos a ir?
Bueno, en principio sabemos que hay informes contradictorios y valoraciones contradictorias por parte de la Secretaría y la Intervención, desde una manera ya casi que raya el rencor, porque es una mejora hacia el colectivo policial y no hacia los intereses de estos técnicos. Y bueno, quizás a lo mejor haya que entrar también por ahí, la posibilidad de denunciar estos hechos. Podrían ser constitutivos de sanción o de incoación de expediente disciplinario, porque...
Son las cosas, perdona Domingo, de los ayuntamientos pequeños, ¿no?
Sí,
al final hay técnicos de otras áreas, categorías, que se sienten agraviados, porque dicen, bueno, a estos les van a mejorar, a nosotros no.
De hecho, son técnicos.
Todos estos condicionantes son los que... El aspecto intrínseco de lo que es un ayuntamiento pequeño.
Son técnicos y técnicas que por acumulación de tareas vienen incluso desde otras corporaciones o hacen sus funciones en varias corporaciones. De hecho, sabemos que vienen de Santa Úrsula, la que está en San Juan de la Rambla, vienen de municipios del sur y están multiempleadas. Se puede decir que es así, por necesidad, porque como hay carencia, pero claro, cuando van y van a torpedear en vez de ayudar, pues lo que generan es un sigma en la administración que tranque, ¿no? Y este es el caso.
Claro.
Si encima a eso le añades la falta de voluntad política para que les diga, oiga, mire, esto hay que sacarlo, un problema interno que hay que resolver, y no se la ponen, la voluntad, pues no sale nada.
Hay que decir que el ayuntamiento ha convocado una rueda de prensa para mañana, la han convocado además hace un ratito, habíamos empezado ya el programa, y vamos a ver qué dice el alcalde, lógicamente rueda de prensa sobre este asunto que estamos hablando, y que ha trascendido pues ya los medios de comunicación, y por eso estamos tratando hoy nosotros también, y vamos a ver qué dice el alcalde. Ustedes, desde luego, están dispuestos a sentarse, a hablar y a dialogar para solucionar el problema. Eso está claro, ¿no?
Sí, nosotros ya se lo hemos expresado así a tanto al alcalde como a los concejales, al grupo de gobierno que se ha reunido con nosotros, y que siempre hemos estado con la mano abierta a negociar y a llegar a un acuerdo. Lo que pasa, lo que queremos nosotros es que esos acuerdos se concluyan, que se lleven a cabo, no que nos prometan que se va a realizar y después no se lleven a cabo. Ese es el gran problema. Nos han prometido que se va a realizar y después no. Han convocado ya dos plenos y los dos plenos se han echado para atrás antes de ir el punto por distintos motivos que ellos solo...
¿Qué dice la oposición de este tema al grupo de gobierno, al ayuntamiento?
La oposición de momento no nos consta que se hayan pronunciado de una manera directa y abierta, pero la oposición siempre ve bien que alguien que está gobernando se equivoque,
claro.
Eso lo tenemos claro, ¿no? Pero bueno, en este caso no queremos o no nos interesa politizar las cuestiones, sino insistir
buscar
en que
soluciones.
Hay una injusticia y o se resuelve o acudiremos a cualquier vía, la que sea.
Claro, efectivamente. Quedamos pendientes de lo que diga el ayuntamiento mañana y estamos en contacto, si les parece, y a ver si pueden encontrar una solución a este conflicto que se prolonga.
Muy bien.
Domingo, Ramón, muchísimas gracias por visitarnos, y que tengan mucha suerte, a ver si se arregla el problema.
Muchas gracias a ustedes.
Por el bien de ustedes y por el bien de los habitantes de San Juan de la Rambla, que con cuatro policías, desde luego, no se puede estar. Gracias a los dos. Bueno, nos quedan tres minutitos para llegar a las 12 del mediodía. Hemos empezado muy prontito, hoy desde las 7 de la mañana, esta programación especial hoy desde San Cristóbal de la Laguna, primero de 7 a 10, con el estreno, esperadísimo estreno de Roberto González, nuestro compañero al frente de Herrera en COPE Canarias, y después tomando el testigo nosotros de 10 a 12 como es habitual. Yo me voy a ir con mi tapita de jamón de Montesano, ustedes lo saben, porque es un producto fresco, porque es un producto recién hecho, porque está recién cortado, el tiempo desde que se elabora hasta que hace un mes es menor, y por eso pues cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo sabes, Montesano, más cerca, más fresco. Hoy nos vamos con los Jackson 5 por partida doble, Le he dicho a nuestro técnico Jorge Medina que me busque una canción para despedir, y mira, nos vamos con este Can You Feel It, como homenaje a Tito Jackson, caramba, el hermano de Michael Jackson, que ha fallecido en la madrugada de hoy en Estados Unidos. Equipazo el de COPE Canarias, el que ha hecho posible toda esta programación especial, con José Miguel González también, nuestro técnico aquí, pilotando nuestro sonido COPE, desde este escenario de las plazas del Cristo de la Laguna, donde es un placer hacer a radio en directo. Ahora recuerda, lo más importante, vas a seguir informado con todo lo que te interesa en Mediodía COPE, con Pilar Cisneros y con Jorge Bustos. Dancing, the sound so pure, salvation means.